Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06. Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ana Vaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Laura, buenos días.
Los sindicatos médicos se han concentrado esta mañana ante el Centro de Salud de Casetas en protesta por las agresiones que sufren estos profesionales.
La última ocurrió en este barrio rural el pasado fin de semana cuando una paciente y sus acompañantes amenazaron de muerte e insultaron a una doctora porque no estaban de acuerdo con el diagnóstico que les había dado. Exigen más medidas para evitar las agresiones a sanitarios que solo se denuncian en un 5% de los casos.
Aragón se ha convertido en una comunidad pionera a la hora de desarrollar una infraestructura de conocimiento geoespacial.
El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Geográfico de Aragón, ha organizado para este jueves la primera jornada de inteligencia geoespacial, territorio y defensa. Se va a celebrar en el Pignategui y en ella destacados expertos y ponentes nacionales e internacionales, junto con la Administración, la empresa privada y la Universidad, debatirán sobre la forma de tomar las mejores decisiones relacionadas con el territorio.
Te recordamos que las obras de una acometida de gas obligan desde hoy y hasta el viernes a ocupar el carril bus en la Avenida de Madrid.
Estas obras van a modificar el recorrido de las líneas 21, 24, 33 y N3 del autobús urbano. El desvío se realizará por Vía Hispanidad y las calles Brea de Aragón y Julián Sanz Ibáñez, que retomarán su trazado habitual en la Avenida de Madrid por Vía Universitas.
Y hasta las 7 de la tarde, la circulación en la Z40 se está viendo afectada por unas obras de mejora del firme.
Los trabajos se están llevando a cabo en el enlace del cuarto cinturón con la A23. La ejecución de estas obras ha obligado a cortar la salida 29 de la Z40 en sentido Castellón y anular también las salidas hacia Teruel, hacia Cariñena y hacia Zaragoza por Valdespartera y Gómez Laguna.
La Guardia Civil ha desmantelado en diversas zonas del Pirineo aragonés hasta 18 plantaciones con 12 toneladas de marihuana.
Todas ellas estaban situadas en espacios de difícil acceso de las comarcas del Sobrarbe y de la Ribagorza en la provincia de Huesca. La operación se ha saldado con la detención de 14 personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública.
La escritora zaragozana Irene Vallejo va a recibir la Medalla del Justicia de Aragón 2023.
Esta institución considera a Vallejo un referente en la literatura contemporánea que además promueve los valores aragoneses en sus obras. La entrega de la medalla será el próximo 20 de diciembre en la iglesia de Santa Isabel de Portugal, como recoge hoy el Boletín Oficial de Aragón.
Y ya están a la venta las entradas para el partido de baloncesto que enfrentará a las selecciones de España y Letonia el 22 de febrero en el pabellón Príncipe Felipe.
Este encuentro corresponde a la fase clasificatoria de la Federación Internacional de Baloncesto para el Campeonato de Europa 2025. Las entradas se pueden comprar desde hoy mismo a un precio de 12 euros en la web oficial de la Federación Española de Básquet.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Nos metemos hasta la cocina de...
Bueno, pues nos vamos como siempre, como todos los miércoles, hasta Montal, ahí en la calle Torrenueva 29, ese palacio renacentista maravilloso donde tenemos la terraza, tenemos la despensa, podemos estar allí, desde tomando un picoteo hasta eligiendo los mejores productos gourmet para cuando sea, para esta Navidad, pues también. Y naturalmente meternos hasta su restaurante. En la cocina está su chef Jorge García. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hola, buenos días, Laura, ¿qué tal?
Muy bien, pues oye, por aquí andamos, yo ya estoy preparada, pero a lo analógico, con papel y lápiz, para ver qué me vas a contar hoy.
Vamos a ir, tienes mucho para apuntar, ¿eh?
Sí, venga, pues dale. Sí.
Bueno, mira, te digo el nombre del plato, es un turnedo de aguja de ternera, boniato asado, salsifis y de miglas de vainilla y cardamomo.
Ostras, venga, vale.
Vamos a empezar por la pieza de ternera, que es la aguja de ternera, que es lo que sería la cabezada. A lo mejor en el cerdo sí que lo tenemos más localizado, ¿no? Más usado, pero es la ternera lo mismo, la parte alta del lomo, tiene la pieza que se llama la aguja.
¿Sí?
Y dentro de la aguja vamos a coger una parte que correspondería a lo que es la presa. Lo mismo, en el cerdo la tenemos localizada, pero en el de la ternera pues no está tan usado. Vamos a usar esa pieza en concreto porque tiene mucha grasa infiltrada, porque... no tiene apenas más que un nervio que es muy fácil de quitar.
¿Sí?
Y entonces nos permite tener, una vez que quitamos ese nervio, la pieza entera muy uniforme de la parte grasa y magra, ¿vale? O sea, no hay una diferencia como en otras partes que tiene mucha beta o a lo mejor tiene mucho cartílago. Esta pieza es muy uniforme.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces tenemos esa pieza, vamos a cortarla en listones de ahilo de turnedón. Turnedón es la la parte central del solomillo de ternera,
sí.
Y lo que vamos a coger es únicamente el nombre. Vamos a intentar hacer con esa pieza de ternera cilindros grandes en forma de solomillo, ¿vale? Y ahora en el final explicaré el porqué de ese turneo.
Vale.
Bueno, cogemos esa carne, la salpimentamos, le ponemos aceite de oliva, la enrollamos, la envasamos al vacío y la vamos a cocer a 65 grados, una temperatura muy bajita, durante 36 horas, un día y medio.
Ostras,
¿vale? La ternera ahí muy despacio, con eso lo que hacemos es esa grasa infiltrada que tiene, es que se funda muy poquito, se mantiene dentro de la carne rompe la fibra y se queda todo el colágeno dentro, o sea, toda el agua de la ternera.
¿Sí?
Se queda ahí, no se evapora, no se seca.
Vale.
Pero la fibra de la carne se acaba rompiendo. Uh-huh. Una vez que ha pasado ese tiempo, se abate, se baja la temperatura, se enfría y se deja reposar.
Vale.
Vamos a ir con las guarniciones. Por un lado, tenemos un puré de boniato. Directamente hacemos los boniatos,
¿sí?
Los pelamos, los trituramos con un poquito de mantequilla, nata, sal, pimienta, corregimos el sabor y lo reservamos. Puré de boniato únicamente, o sea, se queda muy, muy untuoso.
Vale.
Vamos con el salsifis. Salsifis es una raíz muy especial, que solo está en el invierno. En Centro Europa se utiliza mucho y aquí, a lo mejor en la zona de Cataluña sí que se utiliza, pero es muy poco conocida. También se conoce con el nombre como escorzonera, que a lo mejor suena un poquito más punzante,
sí.
¿No?
Sí.
Bueno, pues la pelamos, la cocemos durante 10 minutos. A trocitos y la salteamos con mantequilla tostada. Dejamos que la mantequilla empiece a tomar ese tono de puntitos oscuros, que es cuando coge el sabor bueno, y ahí lo echamos en el salsifis cocido, le damos un salteado rápido y reservamos.
Vale.
Bueno, vamos a hacer la salsa. Para eso tendremos que abrir la bolsa de vacío en la cual hemos cocido la ternera, donde, como ya te he dicho, ahí se ha quedado todo el agua, todo el jugo de la ternera, se ha quedado ahí. Sacamos las piezas de ternera y vamos a poner en un cazo un poquito de cardamomo, semillas de cardamomo, con una vaina de vainilla abierta, y la vamos a dejar tostar un poquito. Con eso lo que hacemos es multiplicar y realzar el sabor de las especias.
Sí.
Y le vamos a añadir ahí un poquito de oporto.
Sí.
Dejamos reducir, le añadimos todos los jugos que tenemos dentro de la bolsa y lo dejamos reducir, que se evapore, se vaya reduciendo, va evaporando el agua y se va concentrando la salsa.
Vale.
Trituramos y colamos. Tenemos la pieza de carne hecha en un rulo grande, ¿vale? La vamos a cortar en más o menos listo en piezas de 3-4 dedos.
Uh-huh.
Y entonces, al cortar, por eso te decía lo del turnedo, es donde nos queda la forma cilíndrica para poner de pie.
Vale.
De que parece un turnedo.
Ajá.
No es un turnedo de solomillo, pero sí que es de ternera.
Ajá.
Vale, hemos cogido la forma. Eso lo vamos a envasar al vacío y lo calentaremos al baño María, justo para lo mismo, que se caliente bien por dentro, pero no perder todo lo que hemos conseguido durante tanto tiempo.
Uh-huh.
Y iremos a emplatar. Vamos a poner en el fondo del plato el puré de boniato, ponemos encima la aguja de ternera, alrededor el salsifis salteado, y cubriremos la pieza de ternera con la salsa de vainilla y cardamomo que haremos colada, reducida y dejada a punto. Lo napamos, cubrimos bien de salsa.
¿Sí?
Y con eso y una pequeña decoración de alguna hoja verde.
Listo.
Está acabado el plato.
Bueno, maravilloso.
Yo
es posible, lo he intentado, ¿eh? Imposible. Y luego, cuando ya empezabas con las 36 horas, digo, esto en casa va a ser que no, habrá
no,
que ir allá a montar.
Sí, sí, que 36 horas te paras a pensar y dices, ostras, es mucho tiempo ahí.
Mucho tiempo ahí,
sí,
y ese cuidado y esa cosa, que esa posibilidad la tenéis ahí y lo hacéis de maravilla al montar, así queremos aprobar este turnido de aguja de ternera. Pues Jorge García, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, de verdad,
igualmente,
por abrirnos la cocina. Un saludo.
Gracias, un día.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Es momento de renovar la lona de tu toldo. En Toldo Serrano, llévate más y paga menos. Descuento del 20% en tu lona y otro 20% en la instalación.
Toldo Serrano. Viste el interior, vive el exterior.
Black Friday en Farmabáncer. Brilla en la semana más oscura del año. Desde el 20 al 27 de noviembre, 8 días de locura. Consigue dobles puntos con tu tarjeta y elige tus descuentos de hasta el 50%. Ya sabes dónde encontrarnos. Y si no puedes venir, no te preocupes. Con nuestro servicio Farmabáncer Express, llevamos el brillo de nuestros descuentos hasta tu puerta. Siente el Black. Vívelo en Farmabáncer.
Total, que yo llevo, ya me he preparado la mochila y todo para irme no sé dónde. Nos va a llevar Ignacio Para, que ya sabéis que viene siempre aquí para proponernos que nos adentremos en alguna parroquia, en alguna iglesia aragonesa, y resulta que me lleva aquí al lado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hombre, no hay que ir muy lejos para encontrar sitios maravillosos, ¿no?
Es verdad.
Hombre, aunque también es verdad que a veces cogemos la mochila y nos vamos lejos.
Hombre, y eso también está bien, hay que ir variando. Sí. Pero el caso es que hoy el tema está muy céntrico. ¿Dónde nos lleva?
Hombre, vamos a ir nada más y nada menos que a la parroquia de Santa Rita. ¿Y tú sabes qué pasa con Santa Rita?
Pues que lo que se da no se quita.
Pues claro, exactamente. Y yo creo que todo el mundo sabe eso. ¿Y dónde va Vicente?
¿Dónde va la gente?
Pues ya está. Claro. Que si sabemos todo, pues si es que somos muy listos.
Sabiendo eso, pues ya está.
Claro, Santa Rita, ¿por qué se dice que lo que se da no se quita? Pues mira, muy sencillo. Antes eran un poquito machistas, ¿eh? Hay que reconocerlo. Ajá. En algunas cosas, pero bueno, se hacía
se hacía
con todo el cariño. Bueno. Por ejemplo, había una muchacha que era muy poco agraciada, ahí viene quizás lo del machismo, digo yo. Y entonces le dijo a Santa Rita, hombre, que ya está bien, que no quiero quedarme para vestir santos, que quiero tener un buen novio.
Sí, sí.
Y entonces cogió a Santa Rita y le dio un buen novio.
Sí.
Pero cuando se fue a casar, ¿qué pasó? Que salió corriendo.
El novio. Oh.
Claro. Y entonces ella dijo, Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita, hombre.
Claro, hombre, muy maja esa.
Es que es muy
mal
gusto.
Pues será graciosa y sabía rimar. Pues hombre, dos maravillosos dones.
No, pero esta anécdota que te digo es la que realmente se dice que viene de aquello de Santa Rita, Rita.
Qué bueno. Bueno, o sea, Santa Rita que está por el Camino de las Torres, ahí en Lagustinos.
Sí, está en la zona de Miraflores. Sí. Y tuve la suerte de contactar con don Ángel Andrés Blanco, que es el párroco de Santa Rita, que además es una iglesia que está justo al lado de un tanatorio.
Correcto.
Y claro, entonces yo le decía, digo, bueno, ¿qué tal las misas? Dice, hombre, pues ya verás. Dice, aquí muchos funerales.
Claro.
Pero bueno, aparte de eso, me encontré con una persona, como generalmente, encantadora, con una energía bárbara. Uh-huh. Y es un señor que tiene 75 añitos de nada.
Ah, pues bien.
Pero fíjate, ha pasado 8 en Colombia y 32 en Venezuela.
¡Ostras!
Sí, y además en Venezuela, pues no es que le echaran así directamente, pero le dijeron, bueno, ahí tienes la puerta, pues si quieres darte una vueltita por tu país. Sí.
Vaya.
Entonces, claro.
Vaya, estoy caminando.
Sí, pero él seguramente esta semana ya esté volando, porque yo le dije, ¿nos escuchas la semana anterior? Y claro, no me acordaba que era la cosa esta de los políticos.
Esto que hicieron,
esta,
¿no?
Esta cosa que hicieron ahí,
este
que
debate.
Estuvieron ahí todo el día dando la paliza. Claro. Pues eso. Y entonces, no sé si nos estará escuchando. Si nos está escuchando, un abrazo fuerte, porque es un señor que hay que aprender mucho de él. Y fíjate, me decía él que las misiones, que el que aprendía más era el que iba que no el que recibía, porque, bueno, pues las experiencias son tan vitales, y los agustinos, que es la comunidad agustina la que lleva Santa Rita, es una comunidad misionera. Y él me dijo, en el año 78 aquí había 78, no, en el año 78 había 32 personas de 40 para abajo para hacer misiones, ¿no?
Vale.
Dice, había gente muy joven. Dice, pues lo mismo de 30, de 20 y tantos. Dice, y hoy en día somos 9 religiosos, de los cuales uno está enfermo y el otro recién operado.
¡Ostras!
Y luego el jovencito de 75, que es con el que estaba hablando. Que realmente, si no te dice que tiene 75 años, no te lo crees, porque era un hombre, es un hombre, vamos.
Pero es verdad que eso es un problema, ¿eh?
Pero gordo, porque yo me voy encontrando que cada vez que voy a alguna comunidad, a alguna iglesia que tiene una comunidad al lado, pues hay una gente muy mayor y además con una entrega, un entusiasmo, unas ganas, que más, si esta la tuvieran los políticos, estaríamos en el número 4 o 5 de la economía mundial. Pero no, ellos no cejan ante nada y siguen adelante. Y además tienen fe de que las cosas saldrán bien, aunque sea al final. Y eso siempre es bueno.
Hombre,
fíjate, la iglesia de Santa Rita tiene 52 años, porque se puso en marcha en el 70, y sin embargo los agustinos pues llegan en Aragón desde el siglo XIII. Solamente se han ido cuando en 1835 fue la desamortización de Mendizábal,
sí,
y volvieron en la zona de en los años, en la época de los 30, en 1931 exactamente. Entonces, del 35 al 36, cuando fue la guerra, lo que hoy es el colegio era el Hospital de Sangre, y cuando termina la Guerra Civil, pues se hizo el colegio este de enseñanza, que es el que todo el mundo conocerá, porque cuando fui a hablar con este hombre, pues oía los gritos de los críos que estaban en el recreo y era una gozada.
Hombre, o sea que... claro que sí. Por eso cuando has dicho, que hay muchos entierros, que hay muchos funerales, evidentemente, ¿no?
Sí,
pues,
sí.
Pero también hay muchas comuniones,
sí,
y también
hombre,
participan en
sí,
la...
Sí.
En las procesiones de Semana Santa, hay mucha,
sí,
mucha vida ahí.
Sí, 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 tiene una cofradía y además, no solo eso, sino que me dijo que dentro de la labor social
¿sí?
tienen bastantes grupos. Gente también jovencita, o sea, que les falta...
Qué bien.
La jovencita quiero decir, pues de 50 para arriba. Pero,
vale.
Pero bueno, que les falta... Él me decía, hombre, nos gustaría que llegase gente con... Joven de verdad, de 30,
sí,
de 20, pero bueno, eso es un poquito la cosa que está pendiente. Bueno. Tienen una colaboración con Cáritas importante, hacen donación de sangre, tienen el hogar de San Agustín, en fin, que hacen sus encuentros, sus talleres de costura, de pintura, atienden a la gente de la zona, que
claro,
eso es lo principal, la gente que está mayor, que está en la zona y que quiere, pues, hombre, pasar un rato agradable y en un ambiente sano. Y eso es lo importante de Santa Rita y, sobre todo, ya te digo, la labor de don Ángel Andrés pues es una labor encomiable porque no se cansan, de verdad. Y yo cuando salgo de allí digo, hombre, digo yo cuando sea mayor quiero firmar como usted, así de bien. Y dice, bueno, a ver, que lo que no se ve es lo que importa y eso va por dentro, ¿eh? O sea que a partir de los 50 hay goteras, quiere decir, en otras palabras. Pero bueno,
bueno,
eso ya lo sabemos.
Ya, claro. Pero, bueno, ella es bonita, tiene su encanto también, ¿no?
Sí, hombre, la iglesia es una iglesia moderna.
Es
entonces,
moderna,
ya sabemos que las iglesias modernas nos atraen menos que las antiguas, sin
claro,
dejar de ser
menos
importantes, porque todas son importantes, todas hacen su labor y todas tienen su qué, ¿no?, o su hacer. Pero bueno, la iglesia de Santa Rita es un lugar enorme en el cual puedes sentirte dentro de esa inmensidad que es uno mismo, y eso es lo importante, el poderte retirar un poco en ti mismo, hacer una pausa para luego continuar en los quehaceres cotidianos, ¿no?
Pues importantísimo.
Entonces, y ya te digo, tiene una labor social muy importante también. Tiene un colegio de educación de niños y la verdad es que a ver qué pasa cuando estos nueve religiosos, si no tienen relevo, pues se vayan yendo.
Pues sí, sí.
Espero, como dicen ellos, que bueno, que siempre, que Dios aprieta pero no ahoga.
Bueno, pues nos quedamos con eso, Santa Rita. Le mandamos un saludo a don Ángel,
sí,
que aunque no nos pueda escuchar ahora, pues igual luego a través de internet también,
sí,
nos puede escuchar,
sí,
sin duda, en cope.es/Zaragoza. Así que eso, le mandamos ese besico enorme a don
pues...
Ángel y a la parroquia de Santa Rita.
Que lo que se da no se quita.
Eso es lo que se dice. Que muchas gracias, como siempre.
Gracias,
Ignacio,
a ti, Laura.
La semana
un placer.
Que viene, hasta
la semana que viene.
Ya no hay más debates.
Menos mal.
Por lo menos este año, creo.
Eso.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Zaragoza estrena 6 puntos limpios de proximidad para facilitar la separación y reciclaje de residuos domésticos. Se ubican en el Arrabal, San José, Las Fuentes, Centro, Delicias y Actur. Los equipamientos están situados en la vía pública y disponibles las 24 horas del día. Permiten depositar hasta 14 tipos de residuos como cápsulas de café, bombillas, cartuchos de tinta, pilas o pequeños electrodomésticos. Las obras de la reforma integral de la calle de Belchite toman velocidad y la remodelación será una realidad en 3 meses. El tramo entre Miguel Servet y Camino de Fillas pasará a ser un espacio mucho más amable. Será una calle de plataforma única de prioridad peatonal, con amplias aceras sin barreras arquitectónicas y una banda de aparcamiento. Vuelve la Biblioteca Humana. El próximo sábado en la Biblioteca María Moliner, 13 libros humanos compartirán su propia historia con todas las personas dispuestas a desafiar sus prejuicios. Es necesaria la inscripción previa a través de la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
El consorcio presenta su nueva gira. Eres tú.
concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Black Friday en Farmabáquer. Brilla en la semana más oscura del año. Desde el 20 al 27 de noviembre, 8 días de locura. Consigue dobles puntos con tu tarjeta y elige tus descuentos de hasta el 50%. Ya sabes dónde encontrarnos. Y si no puedes venir, no te preocupes. Con nuestro servicio Farmabáquer Express, llevamos el brillo de nuestros descuentos hasta tu puerta. Siente el Black. Vívelo en Farmabáquer.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El Instituto Aragonés de la Mujer ha recibido en los primeros 9 meses de este año 2.630 llamadas por casos de violencia contra las mujeres. Y son, bueno, para que os hagáis una idea, 391 más de las que hubo en 2022. Unas llamadas de teléfono que se hacen de emergencias al 900-504-405 y que, como estáis viendo, bueno, pues han aumentado en la, además en las tres provincias, ¿eh? Un 40% en la de Teruel, un 36% en la de Huesca, un 12% en la de Zaragoza. Hay que decir que cuando se puso en marcha este servicio, que fue en el 1998, la media mensual era de 80 llamadas. Ahora se reciben 360. Este próximo 25 de noviembre se conmemora el Día contra la Violencia a las Mujeres bajo el lema En tu entorno pasa. Y al margen de estos datos, que no sé si tú eres de los que se queda o no con los datos, con los números, yo no, a mí me cuesta mucho el tema de los números y me quedo más con lo que nos puedan contar las protagonistas de hoy en nuestra tertulia. Marian Oros, concejala delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Me da mucho gusto tenerla por aquí, que no habíamos coincidido nunca en este estudio.
Para mí también, es un placer.
Tenemos con nosotros a Natalia Morlas. Ella pertenece a Somos Más, superviviente. No sé si exactamente se tiene que decir así la palabra. Me dirá, no, que no, que no. Natalia, buenos días.
Hola,
bienvenida.
Buenos días.
No,
sobreviviente.
Sobreviviente. Además, no me estaba hablando antes en redacción. Sobreviviente. También de Somos Más, secretaria de Somos Más, está Teresa Ballester. ¿Qué tal, Teresa?
Buenos días.
O buenas tardes también, es verdad que a partir de la 1:30 ya. Buenas tardes. Y Beatriz Gambón es inspectora de la Policía Nacional. Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenidas,
gracias.
Bienvenidas. Bueno, los datos que hemos dado los hablábamos a nivel regional al principio. Es verdad que la Casa de la Mujer aquí en Zaragoza desarrolla también muchas líneas de ayudas en diferentes ámbitos. Pues hay 4 casas de acogida, ayudas al alquiler, a las hipotecas. Bueno, desde el plano político, Marian, por empezar, de alguna forma las cifras son importantes, pero es verdad, por lo que estamos viendo, que están aumentando.
En el caso de Zaragoza y lo que tiene que ver con el Servicio de Igualdad y con la Casa de la Mujer, es verdad que las cifras respecto al año pasado no han tenido un incremento grande. De hecho, el año pasado hubo 841 consultas, llamadas y atenciones de diferente tipo, que si quieres luego entramos un poco en detalle, y en este año eran 844. Es un pequeño repunte según lo que nosotros hemos atendido, pero sí que está claro que con los datos que lanzó el Instituto Aragonés de la Mujer, está claro que las atenciones van a más y que los problemas van a más, porque el dato importante es que 507 eran nuevas. 507 de las atenciones eran nuevas y, por tanto, aunque en el global no haya habido una variación muy grande, sí que había 507 mujeres que se acercaron a la Casa de la Mujer para recibir diferentes atenciones. Sabéis que nosotros tenemos esos 4 pisos que decías y además la Casa de Acogida, que es una casa, por nuestros pisos y por nuestras casas pasaron este año 33 mujeres, 65 niños. Con sus niños, y que además tenemos atención psicológica, tenemos atención jurídica, laboral y educativa. Un dato que yo creo que es importante, que hubo más de 520 atenciones psicológicas, que yo creo que ellas saben mucho más, es el primer paso, el paso previo, y también hubo un número importante a nivel jurídico, 463, y también a nivel laboral, 150. Como veis, son asesorías que lo que intentan es acompañar también a esa mujer que ha sido víctima de violencia machista en todo el proceso, que es largo, para poder recuperar su vida.
Ahora hablaremos de ese proceso, pero es que yo siempre me hago la misma pregunta, pero aumenta claro, yo creo que es lo que todos nos pensamos, ¿no? O sea, ¿aumenta porque hay más casos o aumenta porque se denuncia más y antes no se hacía? Es que no sé esto muy bien si cómo contestarlo, ¿no, Beatriz, por ejemplo?
Pues es una cuestión muy interesante, cómo leer las estadísticas siempre. La verdad es que nosotros, desde Policía Nacional aquí en Aragón, no podemos aseverar nada, pero sí que es verdad que notamos que hay muchísima más concienciación social y eso, francamente, pues nos esperanza, porque trabajamos mucho también en los colegios y ahí hacemos muchísima prevención y a los chavales más pequeños ya les explicamos y les decimos que hay ciertas conductas que son abuso, que son delito. Entonces, confiamos mucho en esta prevención que nos parece estratégica y, bueno, es verdad que las cifras aumentan. Esperemos que algún día se reviertan, desde luego.
Claro, que empiece aquello a bajar. Natalia, el porqué de todas estas políticas, de todas ayudas, el porqué de estos días internacionales, es por ti, es por vosotras, es por nosotras, es por mis hijas, ¿no? También es por todas. Pero claro, ¿son suficientes o no son suficientes todas estas cosas que se hacen?
El que haya estos días está muy bien, pero es que la violencia está todo el año. Y nosotras estamos trabajando todo el año. El 25N o la semana del 25N uh-huh. está muy bien, pero no solo existimos esta semana. Asociaciones como la nuestra, que está ayudando a las mujeres no a denunciar, porque nosotras no las estamos instando ni ayudando a denunciar, estamos todo el año. Las violencias machistas están todo el año. Mujeres que acuden a nosotras, que no estamos aquí para suplir a nadie, yo eso me gustaría dejarlo claro, uh-huh. estamos aquí para colaborar con, para trabajar en red y para ayudar a las instituciones, estamos todo el año. Que está muy bien toda la algaraca que se monta y todas las manifestaciones y todo lo que se hace, está muy bien. Pero los maltratos, los asesinatos que llevamos a día de hoy, superado el número del año pasado, eso está todo el año. Y trabajamos, y tenemos que trabajar, y tenemos que pelear, y tenemos que luchar para que esto se acabe todo el año.
Claro.
Por mí, por ti, por tus hijas, por las mías.
Sí.
Y también por nuestros hijos.
Claro,
porque, claro. Porque no podemos satanizar al género masculino, porque eso es injusto también. Uh-huh. Defendemos a las mujeres, pero no satanizamos a los hombres. Eso quiero que quede muy claro desde aquí hoy, que nosotras luchamos por las mujeres y por las niñas y niños víctimas de violencias, pero nuestra asociación jamás y nunca va a satanizar al género masculino. Eso me gustaría dejarlo claro porque yo tengo padre, todas tenemos padres, exacto, hermanos, maridos, hijos.
Claro.
Entonces, nosotras contra los que peleamos son contra los maltratadores, que son hombres, pero no todos los hombres son maltratadores.
Claro, eso hay que dejarlo
es que
claro,
yo,
María.
Fíjate, creo que tengo tan claro que no acabaremos con las violencias si no estamos todos juntos,
claro.
Evidentemente.
Hombres y mujeres, que a partir de ahí yo creo que hay poca discusión. Es decir, esto no es un tema de mujer contra hombre, esto es un tema de mujeres y hombres contra los machistas, contra los agresores y contra los violentos. Y ya
correcto.
Está, en ese sentido. Yo, a ver, yo creo que lo de esta semana, que es una locura de actos, de jornadas, de talleres, tienen un objetivo que es visibilizar y sensibilizar a la población. Pero por supuestísimo que esta semana no es la semana en la que se atiende a las víctimas y a sus hijos, sino que tiene que ser un trabajo diario, mañana, tarde y noche, porque se trabaja y se ayuda a las 24 horas del día, y que además la labor de intentar romper o terminar con esta lacra es de las administraciones públicas, que tenemos la responsabilidad, pero también es verdad que si no fuera por entidades como vosotras sería muy difícil. Y entonces yo creo que esa colaboración del tercer sector, de las entidades que realmente lo conocéis con mucha más profundidad, ayuda a que en muchos casos ya no a denunciar, sino a que esas personas que están siendo víctimas tengan ese espejo en el que verse y que vean en vosotras, en Natalia o en Teresa o en la Secre, que vean que se puede salir, que se puede tener una nueva vida. Porque eso los funcionarios posiblemente, o incluso la policía, no tenemos esa capacidad, claro, de podernos poner por la experiencia en el lugar del otro. Uh-huh. Queda mucho camino por hacer, queda mucho camino por labrar, pero yo creo que habrá que hacerlo de la mano de la Policía Nacional, claro, de las entidades, claro, sociales, de todos los hombres y de todas las mujeres de esta ciudad.
Teresa, ¿tú cómo lo ves?
Pues como dicen todas mis compañeras, que es importante y es muy importante la visibilización en estos días, pero no es lo único. Y tendemos, como siempre, la tenemos tendida la mano a todas las administraciones, tanto local, autonómica, como al gobierno central, para que cuenten con la opinión de las víctimas, de las asociaciones de víctimas, que hemos vivido todo esto y que sabemos un poquito por dónde tenemos alguna idea, ¿vale? Entonces, eso sí que la mano tendida, espero que recojas el guante
antes fuera
a nivel local.
Antes, fuera de micrófonos, hemos estado hablando de que, bueno, de que hay algunas mejoras, sobre todo en la acogida de mujeres, sí, que podemos, sí, llevar a cabo, y ya les he contado que toda la disponibilidad para que nos contéis cómo creéis nosotros que deberíamos articularlo y nosotros para ponerlo en marcha.
Y te lo agradecemos porque es súper importante que cuentes con las asociaciones. Muchas gracias.
A ti.
Hay una de las cosas que por ejemplo, decía Natalia, nosotros no vamos a apostar porque denuncien, pero es importante la denuncia, ¿no? Y yo creo que ahí, Beatriz, vosotros hacéis una labor importante porque en el momento a lo mejor de no sé si de más miedo, vosotros sois los primeros que estáis ahí.
Sí, es fundamental y estamos también al servicio de todos los ciudadanos, de todo el mundo, las 24 horas del día, todos los días de la semana, siempre. Entonces, bueno, fundamental. Ahora la unidad de familia y mujer está en la comisaría de Actu, Rey Fernando, con unas instalaciones nuevas, muchísimo mejores, más adaptadas, con unas dependencias, bueno, con salas específicas. Y la verdad es que la acogida se hace por unos compañeros que son excepcionales, que dan el 200%, 300% de sí mismos. Son especialistas, tienen una formación específica, continua, y la verdad es que sepan todas las mujeres y todas aquellas que lo necesiten, que van a encontrar un punto seguro, donde no van a ser juzgadas, donde van a ser escuchadas, y en ningún momento se les va a obligar a hacer nada que no quieran, pero sí que es verdad que les podemos ofrecer todas estas ayudas que a nivel social pues están bueno, a su alcance, y es fantástico ver cómo una mujer que llega allí pues terriblemente deshecha pueda reconstruir su vida, porque también queremos mandar este mensaje de aliento, de esperanza, y que se puede, juntas y juntos, podemos superar este problema que es muy importante y que nos preocupa como a todos.
Si es que la UFAM es maravillosa. Nosotras apostamos y somos unas fans y firmes defensoras. Es que, de hecho, lo estamos diciendo constantemente. Tendríamos que tener comisaría UFAM 24/7, 365, porque es que es necesaria.
¿Por qué, Natalia? ¿Qué hacen? Cuéntanos. O danos algún ejemplo para...
La comisaría UFAM tendría que estar 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Uh-huh. Porque son los que se tienen que encargar, ojo, sin desmerecer al resto de compañeros, uh-huh, y compañeras policías, que lo hacen muy bien. Uh-huh. Pero cuando los compañeros de UFAM no están, porque no están en su momento, en su turno, sí, se ocupan los otros compañeros policías. Pero como bien ha dicho la compañera, UFAM son especialistas.
Claro. Uh-huh.
Son los que están perfectamente preparados para cuando llega una mujer con una agresión o con un historial de violencias, son los que están preparados para atendernos. Porque tú llegas a una comisaría a poner una denuncia porque es tu momento, porque cada mujer tiene su momento.
Sí.
Ellos son los que están preparados, porque cuando tú llegas allí y te meten a denunciar, estás pensando en que tienes que poner tu denuncia, pero que tienes además afuera a el señor que le han robado la cartera, uh-huh, al que le han reventado el coche, al que se le ha perdido el perro, sí. Y tú no te puedes concentrar en lo que tienes que hacer.
Sí, por eso, Natalia, estamos trabajando y la verdad es que hay muchos esfuerzos en este sentido, porque sí que todos los compañeros en las oficinas de denuncias pues ya avisan a la gente que está afuera, les dicen, tenemos un caso de violencia de género, vale. Si quieren, vuelvan en otro momento, porque es verdad que esta intimidad, hasta que tengamos pues mayores dotaciones en físicas y en personal, claro, bueno, más recursos humanos y materiales, pues intentamos hacerlo de la mejor manera
y lo
posible.
Súper bien.
Y la verdad es que todos los compañeros tienen mucho esmero, pero sí que es cierto que resulta muy violenta decir, o sea, un poco abrir tu alma, ¿no? Y todo tu ser, claro, cuando hay otras personas por ahí, es complicado. Entonces lo intentamos, pero seguro que vamos a mejorar esto. Pero
desde Somos Más contáis con la con el apoyo
total,
total, reclamando la comisaría UFAM. Llevamos ya mil dos gracias años en ello, sí, y seguimos haciéndolo.
De hecho, se ha aumentado muchísimo, ¿eh? Está ya, antes era mucho más chiquitita en la comisaría de sí, en sí, la Plaza Huesca, y ahora pues esto de verdad que yo creo que va a tener ahí un impulso aún mayor, pero juntos desde luego que...
Nosotras no vamos a parar.
Pues fenomenal, juntos de la mano, no, seguiremos.
Y vamos, sí, a seguirla pidiendo y vamos a seguir insistiendo, porque es que es muy necesario que las, sí, mujeres, sí, puedan ir con sus criaturas y puedan tener ese espacio, sí, en el que sentirse ya no solo protegidas y seguras que se sienten, sí, sino tranquilas de que no están sí, haciendo...
Sí, que esa intimidad es muy importante.
Claro,
realmente,
intercediendo en, sí, en las denuncias de otros ciudadanos, sí, y que no sea necesario que vosotros salgáis a decir, mira, es que tenemos... un caso de violencia de género. Sí.
O suelen decir unas diligencias muy largas, porque bien, es verdad que lo los que protocolos sea, son largos, entonces sí que se intenta, pero seguiremos ahí.
Yo en ese sentido, y como ya sabéis que en mi caso, pero vamos, yo también, si puede y donde pueda, también empujaremos para que haya esa comisaría UFAM con todas las capacidades y con todo el personal posible.
Claro, porque habéis hablado de los menores, que es otro de los temas, pues francamente muy delicados, ¿no? Porque sí, en muchísimas ocasiones hay menores.
Sí. Es que la UFAM realmente es la unidad de familia y mujer, yeah, y tenemos tres patitas, ¿no? La investigación, UFAM investigación, mm-hmm, UFAM protección, que es donde se les protege a las víctimas y están siempre en contacto con un policía las 24 horas del día, y luego están los menores. Entonces tenemos tres inspectoras al cargo de estos tres grupos, y luego la inspectora jefa, que hoy no ha podido venir, que le hubiera encantado, pero sí, tiene efectivamente formaciones y muchas charlas y ahora se estaban marchando a Madrid. Así es que, bueno, el trabajo que se hace en este grupo en especial pues es admirable.
Uh-huh. Oye, ¿y el sistema Biogen? Porque ahí todavía no estamos adheridos, ¿no?
Sistema
ahí
Biogen,
está como atascado.
Al que
eso,
querríamos, ¿qué?, adherirnos, por favor. Está en la mesa del delegado del gobierno nuestra propuesta desde febrero de este año y, uh-huh, estamos a la espera pues de que digan que sí para poderlo firmar. Sabéis que a lo largo del tiempo tanto el PSOE como C como nosotros nos queríamos adherir a Biogen, pero no ha sido posible hasta este momento. Ya os digo, nuestra propuesta, que es la propuesta que tienen todas las ciudades o la mayor parte de las ciudades que tienen Biogen, que es que la policía local complemente, ayude y acompañe como un apoyo más para los casos de baja intensidad y no apreciados, que son los dos primeros fases de los diferentes niveles. Y nosotros tenemos, ya digo, desde febrero del 2023 en la mesa de la delegación de gobierno la propuesta, pero de momento no nos han contestado. Entonces, a la espera de que sea ese ok definitivo y podamos formar parte de Biogen, porque creo que la colaboración dentro de los niveles que cada cuerpo y fuerza de seguridad tiene, pues podamos ayudar a lo mejor a desahogar y desatascar los que no tienen aprecio, ¿verdad? O sea, los que son de nivel muy bajo y los bajos, ¿no? Que son los que yo creo que la policía local podría hacerse cargo, porque ya el medio y el alto y el extremo corresponden a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a Guardia Civil en el caso de los barrios rurales y a Policía Nacional en el caso de Zaragoza.
¿Pero sí, por qué es tan difícil? ¿Es una cuestión burocrática?
Bueno, nosotros no entramos en cuestiones políticas, pero sí que es verdad que cuantos más agentes estemos involucrados y más ayuda haya, pues es muchísimo mejor y muy bienvenida. Así que bueno.
Pero la propuesta, voy a decir, la que no dais abasto. Es que es necesario. O sea, yo no voy a entrar en politiqueo porque no voy a entrar, pero es que no dais abasto. No lo dices tú, pero lo digo yo.
Hay muchísimo trabajo y la verdad,
o sea,
es que se hace
no dais
lo que
abasto. Lo que no puede ser es que una gente lleve tropecientas mujeres a las que tiene que cuidar, porque lo que hacéis es cuidarnos, sí, porque yo he tenido un agente cuando he tenido mi orden de alejamiento, sí, y ese pobre hombre, que era maravilloso, encantador y no podía ser mejor persona,
¿Y estaba contigo?
Constantemente al teléfono, constantemente si yo lo llamaba, 24 horas. Uh-huh. Ya lo podía llamar a la hora que fuera, pero no, dan abasto. No, puede ser.
Por eso es importante que nosotros podamos entrar en Biogen, porque para los casos menos importantes podríamos echar una mano con la policía local.
Evidentemente. Y ojo con los casos menos importantes.
No, menos importantes, digo, de
sí.
niveles estos.
Sí, estos
yo
niveles
soy
que
experta.
Luego...
En una valoración
sí,
pero me refiero que ojo con los casos menos importantes, que luego al maltratador se le gira la cabeza y en una sí se convierte en un asesinato.
Está claro.
Esto lo hemos casos visto, menos claro. importantes.
No, yo no lo decía menos importantes, lo digo por los niveles, pero desde luego lo que
entiendo.
Dices tú, o sea, puede ser un nivel de claro. agresión pequeña y el día que se le cruza el cable la mata.
Pero es que esos menos importantes ya no tienen a nadie. Precisamente tienes toda la razón. Nos tenemos que adherir, porque esos menos importantes tienen que tener una
supervisión
protección.
Y un acompañamiento.
Claro, porque esos menos importantes al señor se le cruza un cable y ahora no tienen a nadie. Y puede convertirse en media hora de enajenación del señor en un asesinato. Y a lo mejor si tienen policía local que las cuide porque nos cuidan, igual no la asesina.
Totalmente de acuerdo. Desde febrero está la propuesta y espero que ahora que ya está todo más estabilizado y que
no
tal...
sería el primer caso de bajo riesgo que ha acabado en asesinato.
Sí, 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 eso lo hemos visto. Oye, tanto... Natalia, como Teresa, si nos podéis contar, o sea, ¿cómo empieza esto? Te quiero decir, ¿hay forma de pararlo en algún momento? Es que yo entiendo que esto es como muy difícil, ¿no? O hay señales que digas, oh, me voy. No hay señales. Bueno, cuéntame.
Es que cuando tú conoces a una persona, ojalá llevase tatuado
claro,
la frente.
Claro.
Soy un maltratador. Pero el problema es que cuando tú conoces a una persona aparentemente normal. Porque es lo que yo digo siempre. Somos mujeres maltratadas, somos víctimas, pero no somos tontas. Porque tú conoces a un señor que es encantador, maravilloso y estupendo, que se comporta contigo súper bien... Y no nos olvidemos nunca que tú has querido, has amado, has dormido y has hecho una vida normal con una persona que lo que primero hace es maltratarte psicológicamente, anularte como persona y hacerte un guiñapo mental, psicológica y anímicamente, que es el primer paso en toda relación de violencia. La primera violencia que se da es la psicológica.
O sea, se empieza por ahí, ¿no?
Siempre. Si tú a la tercera cita con un señor te soltara dos guantazos,
hasta luego.
No volverías nunca
claro,
más.
Claro.
Pero es que no te agreden al principio. Todo principio de una relación con violencias machistas empieza por la violencia psicológica. Y cuando se han asegurado muy bien seguros de que psicológicamente estás nula, es cuando empiezan las agresiones físicas, sexuales, económicas, ambientales... Cuando saben perfectamente que ya no tienes voluntad para revolverte, te aíslan de tu familia, te aíslan de tus amigos, te hacen incluso dejar el trabajo y se encargan de que trabajes, aunque tengas una profesión. En mi caso no fue así, yo seguí con mi trabajo. Trabajas en trabajos precarios, sin una red de compañeros.
Aislada.
Totalmente, te aíslan del mundo. Para que no tengas a nadie a quien recurrir.
Claro. Con lo cual se hace todo muchísimo más difícil.
Estás sola. Estás sola. Y te ves sola, sin dinero, sin trabajo, sin amigos, sin una red a tu alrededor. Y además dices, vaya lío que tengo encima y ahora ¿cómo salgo de aquí?
Y cuando hay hijos entiendo que muchísimo peor.
Mira,
entonces
la mayor...
ya, es decir, si estás tú sola en un momento dado, yo qué sé,
claro.
coges un autobús y te vas, ¿no?
Sí, sí,
entiendo,
porque claro que... desarraigas pero, y ya está.
Pero cuando hay... Ay, se me pone la carne de gallina. Sí. Cuando hay niños, cuando están tus hijos, ¡guau!
Además, son ellos no tienen hijos, tienen rehenes. Y la mayor amenaza que te pueden hacer es... Me llevo el niño o la niña o los niños o... Y no los ves nunca más, ¿eh? Ten cuidadito con lo que haces, que no los vuelves a ver, o no la vuelves a ver, o no lo vuelves a ver. Y tu mayor miedo es que les pase algo, o te amenazan que los van a matar. Es tu mayor miedo.
Entonces, por eso la red de asociaciones como la nuestra es muy, muy importante. Y nosotras, de hecho, nacemos en el año 2013 en el seno de la Casa de la Mujer de Zaragoza, a la cual le agradecemos habernos puesto en contacto. Y ahí se crea un grupo de apoyo y autoayuda, que es el origen de Somos Más, que 10 años después seguimos en esa línea. Sí. Y es súper importante.
Sí, la ayuda es fundamental, como decíamos antes, ¿verdad? Una mujer es como una roca bien fuerte y bien sólida, uh-huh. pero claro, si cada día le está cayendo una gotita encima, una y otra y otra y otra, al final se erosiona, se queda chiquitita, sin fuerzas, claro. y por eso esa mano esa mano tendida que le pueda ayudar y sacar de ahí es fundamental. Y nosotros también pensamos que el eje, bueno, la educación es tan importante y visibilizarlo siempre y en cada situación. Yo quería comentaros una cuestión que me sorprendió y me esperanza. Una vez en una charla, un chaval, era adolescente, a un compañero, el agente que le estaba dando la charla, al terminar, él le fue a verle y le dijo, mira, es que yo tengo el perfil de maltratador.
¡Ostras!
Y eso me parece brutal, porque es que eso significa que él había visto que, por ejemplo, controlar el móvil, no dejarle que se maquille, no dejarle que se ponga una minifalda, eso que él estaba haciendo con su novia adolescente, y a mí también se llevó la carne de gallina, él lo había normalizado y ella también. Entonces ahí cuando se les dice, esto es maltrato, esto no se puede permitir, y yo me acuerdo también una vez con unos chavales eran muy jóvenes, yo les explicaba en la violencia sexual, que puede haber violación dentro del matrimonio. Y un niño muy inocente me levantó la mano y me dijo, ¿pero cómo puede ser? Si están casados, ¿tiene derecho el hombre sobre la mujer? Le dije, ¡no! ¡Cuidado!
Oyendo y esto para es, atrás, ¿eh? Ahora es, una reflexión en ese
es
sentido.
Esto es súper importante. Yo de esto os hablo antes de la pandemia, ¿eh? Porque yo... Bueno, pues me parece que es un tema de debate muy importante para abrir en la sociedad, para aprovechar cualquier momento para poder aclarar ciertas cuestiones que parece que son normales, pero que no lo son.
A mí me preocupa especialmente la violencia machista entre los adolescentes. Tengo la sensación que vamos pasos para atrás con respecto a nuestros jóvenes. Entiendo que habrá muchísimos factores en ese sentido. De hecho, hoy había una jornada de formación dentro de la semana en la que visibilizamos la violencia contra las mujeres, que hablaba sobre la prevención machista en la adolescencia, la daba Carmen Ruiz, que es una experta en estos temas, y la verdad es que con respecto a nuestros jóvenes, prevención, educación, yo creo que tenemos que darle una vuelta. En nuestras épocas de adolescentes, ninguno hubiéramos visto normal que un noviete o un amigo nos controlara la minifalda, el teléfono, o que pensáramos que en nuestras relaciones sexuales tuviéramos, por el hecho de estar casados o tal, tuviéramos que acceder a una relación sexual. Mm. Es que ahora, lo que dice ella, hemos vuelto atrás y se está empezando a normalizar.
Se controlan el Instagram, por ejemplo.
Todo. Hay música, hay canciones que normalizan una serie de cosas que son escandalosas. De hecho, hay varios talleres y uno de ellos es sobre rap, es decir, un rap en positivo. Es decir, tenemos que empezar a manejar otros parámetros, Instagram, música, pues una serie de factores que están haciendo que la sensación, al menos, porque es que a lo mejor algún pasito atrás, y eso estamos dando, porque yo tengo una hija ahora de 12 años y cuando yo escucho sus canciones... O no tiene novio aún, bueno, creo, puede que tenga, pero o cuando habla de, oye, pues tal, pues fulanita, su novio le deja el móvil con sus cosas, a mí me toca a mi marido el móvil o metal, y quiero decir, y le pondría pies en pared, ¿no? Entonces, yo sí que creo, y es una sensación que habrá que contrastarla con datos y habrá que contrastarla con más objetivamente, que en la adolescencia algo está pasando y que tenemos que atajar de manera especialmente rápida.
Sí, algo está pasando muy mal.
Sí, no.
Muy mal.
Sí.
Porque
sí.
Yo desde luego...
Pero se dan charlas, ¿eh? Y se da concienciación, pero aún así...
Yo a mis hijas, yo tengo una de 21 y tengo una de 13, y a veces, desde luego a mí esos raps y esas cosas extrañas en casa, no. No, porque bueno, el móvil puede acabar en el váter y lo sabe. Lo saben las dos. Pero sí que hay veces que están viendo, pues yo qué sé, TikTok, no sé qué, y escuchas
por ahí,
cada
por ahí.
Salvajada. Ponte a cuatro patas, mami, que no sé qué, y dices, ¿hola?
Sí.
No, escucha, que lo
este
vivo...
Este es no sé quién y este es no sé cuántos. Digo, pero es que esto es en serio.
Ah, que te voy a dar de 12
mami,
años.
Me no sé qué, mami. Digo, pero ¿esto es en serio? ¿De verdad? ¿Esto es lo que escucháis? Y dice, sí, sí, mamá, esto lo escucha todo el mundo. Pero son salvajadas, o sea, canciones súper vejatorias hacia la mujer y es normal. Y es la moda y es lo que escuchan todos los adolescentes. Bueno, es que a mí con 13 años adolescente, en fin, yo con 13 años era tonta. ¿Vale?
Pero, por ejemplo, mi hija, es que yo tengo también dos crías, una y la mayor de 15 años, ella me habla de amigas suyas y de estos comportamientos, ella los ve. Este control, este control de llamar por teléfono.
Lo peor es que se normaliza.
Claro.
Sí. O sea, que para ellos es normal.
Una amiga suya se tuvo, estaban solo chicas, criaturas, bailando, y se sentó porque su novio desde el teléfono le había dicho, no bailes. Sí. Y se sentó.
Y es que nos podemos ir a edades más tempranas aún, ¿eh? Yo me acuerdo cuando mi hija pequeña era más chiquita, pues su amiga me decía, no, es que... Me invento los nombres, ¿eh? Sí. Es que Paula ya no juega con nosotros, porque es que tiene novio, entonces ahora solamente va con su novio. Sí. Entonces esto, ¿qué importante es? Fenomenal tener novio, pero aunque tengas novio, tienes que también seguir manteniendo tu círculo de amistades. Ayuda, y eso no significa... Claro, y eso no significa que se quieran menos. Y al revés, en las parejas, qué bueno es, ¿no? Brindar juntos, pero no de la misma copa. O sea, cada uno con su copa, pero luego ya cada uno...
Es que cuando sienten la dependencia ya no es una relación de igual a igual.
Claro. Que con 12 años me diga, es que mi amiga Pepita está saliendo con no sé quién, dices, o sea, perdóname... Que tenéis 12 años que os acabamos de quitar los pañales.
Sí, claro.
Qué novio ni qué leches.
Oye,
de novio.
Como se nos está acabando el tiempo, yo hay un tema que me había apuntado que la ha sacado Beatriz, porque hay hombres que quieran salir de esta sin razón. O sea, estos hombres pueden rehabilitarse, pueden tener una vida normal.
No. No.
En nuestra opinión, no, porque no son enfermos.
Se rehabilita un drogadicto, se rehabilita un toxicómano, un alcohólico, pero es que esta gente no piensa que está haciendo nada mal. Es que no piensan que están haciendo nada mal.
Este chico en el instituto, como era menor, se tomó, la tutora vino, se hizo todo y es verdad que se activó un protocolo y él fue derivado a servicios sociales y yo ya le perdí la pista, pero yo confío.
Yo creo que depende del grado, depende de muchas cosas, es decir, en las situaciones previas que hablábamos antes de los adolescentes, claro. Y de tal, yo creo que la pedagogía, los padres, también depende de qué tipo de padres, que habría que ver el entorno en que cada chaval se mueve, los centros educativos y tal, bueno, yo creo que sí que está en un momento de formación también de sus clichés y de sus patrones de conducta y creo que es más sencillo. Ya cuando pasamos a otros niveles, yo no soy psiquiatra ni soy especialista, creo que es mucho más difícil porque sí que es verdad y lo comparto con ellas que en la mayor parte de los creo, desde que ellos no creen que estén haciendo nada mal. Y ese es cómo se rompe ese chip. No sé si es posible o no, y no sé muy bien.
De hecho, una grandísima mayoría de los maltratadores son reincidentes, con la misma o con otras mujeres.
Nosotros sí que es verdad, si me permitís un símil, que es que les decíamos a los chavales que son cuando son jóvenes son como un tallo, ¿no? Que está creciendo, que se va a hacer un árbol fuerte y grande. Y lo pasa claro que se puede torcer pues muchas cuestiones, ¿no? Por drogas, por amistades, y tiene que crecer recto hacia el sol. Porque si es verdad que si uno sale torcido, o sea, se tuerce y crece torcido, luego enderezarlo
es muy difícil.
Es muy difícil porque se parte.
Pues vayamos hacia el sol. Ojo, me ha gustado muchísimo. Teneros, María Norós, concejala delegada de Igualdad, desde Somos Más, Natalia Morla, Teresa Ballester, muchas gracias. Y inspectora de la policía local, Beatriz Gambón, muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros por aquí.
Muchas gracias.
Igualmente,
hablando. Llegamos a las 2 de la tarde, os vamos a seguir contando más historias, así que quedaros con nosotros.